siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje muy parte y unificación de las personas, medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy traigo uno titulado Javier Milei, el enterrador del casto kirchnerismo. En Cuba, obtener una victoria amplia en cualquier evento, aunque sea de máxima severidad, no podemos decir cabo de bolero o amplia barrida. En España, en Argentina, para referirse a la misma situación, ganador o perdedor, le dicen goleada. Y así fue en las recientes elecciones parciales en Argentina por el partido de gobierno. Fue una derrota por una goleada, según Javier Milei. Recordemos las características de Argentina y quién es Javier Milei. Recordemos que Argentina es un país que está situado en el extremo sur del continente americano, con una extensión grandísima de alrededor de 2.780.000 kilómetros cuadrados, que Cuba cabe 25 veces en ese país y que, bueno, ha atravesado su democracia por varios periodos de crisis donde ha habido varias dictaduras. Pero lo importante de Argentina para nosotros los cubanos es que, bueno, siempre ha habido una hermandad a través de la historia. Incluso el gobierno castrista ha hecho injerencia en ese hermano país. Sabemos que Castro ha hecho invasiones, injerencias en otras naciones, desde las lejanas ya en África, en Vietnam, principalmente en Angola y Yemen. Pero lo importante es que Castro, Fidel Castro, hizo una injerencia en Argentina, tanto desde el punto de vista esto de guerrillas militares dirigidas, creadas por ellos, como con apoyando a la tiranía de Argentina en contra de su pueblo, especialmente en la guerra de las Malvinas, donde Castro traficó armas desde Irak para los argentinos. Y esta es, parece que Castro siempre ha tenido un gran interés en apoderarse de estas naciones ricas como es Argentina, ya tiene a Venezuela, recuerde que usurpó a Venezuela y aún está esa injerencia en este país sudamericano. Ahora lo está haciendo en Colombia, que siempre ha soñado con apropiarse también de Colombia, como hizo con Venezuela. Pero en Argentina llegó a través de la democracia, a través de líderes izquierdistas, como Ernesto Kirchner, y la mandataria esposa, que después fue presidenta del país. Y aún, aunque no está en el mandato todavía, Cristina Kirchner, sabemos que es la vicepresidenta actualmente en el país, y por eso Castro tiene un gran interés en Argentina para que sea una potencia, un país muy desarrollado, potencia, que claro, en este periodo está en una baja económica, pero lo importante es que Castro utiliza toda esta injerencia para que sean apoyados su régimen a través de los organismos internacionales, ¿verdad?, como es las Naciones Unidas. Por eso es la importancia de Argentina para nosotros los cubanos, porque las guerrillas estas creadas por Fidel Castro en la década de los 60, que finalizaron en alrededor de 1978, fueron los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, que es ERP, y a través de esto desestabilizaron la nación y crearon difícil situación para el pueblo argentino. E incluso muchos de estos guerrilleros, después de haberse licenciado allá en Argentina, porque ya estaba perdida la guerrilla, pasaron hacia Nicaragua y algunos de ellos, incluso uno fue, llegó a ser comandante del ejército sandinista, y todo esto era dirigido desde Cuba. Por eso es importante conocer, porque después de que Néstor Kirchner tomó la dirección del país en el 2005, bueno, ahí ellos hicieron un complot entre varios izquierdistas, como son Hugo Chávez, Tavares, Tavares Vázquez, Nicanor Duarte Frutos. Estos se reunieron, recuerdo que se reunieron en 1994 en un hotel de lujo allá en Mar del Plata, el 5 de noviembre de 2005, y hicieron una campaña feroz, que destruyeron un proyecto económico hermoso que iba a facilitar el desarrollo de todas las naciones de las Américas, donde participaban contra los 34 países, menos Cuba, que fue la primera cumbre de las Américas en Miami en 1994, donde se propuso el ACTA, que es un área de libre comercio de las Américas, y esta gente, el impulso de Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Lula, destruyeron esta posibilidad de prosperidad de las Américas. No obstante, sabemos que Argentina se ha depauperado demasiado, por eso ha surgido un líder como Javier Milei, que es un outsider, o sea, no es un político tradicional, fue futbolista y rockero, y bueno, después se definió muy joven por estudiar economía, es un amante de la economía, estudió en la Universidad de Belgrado, donde se hizo licenciada en economía y obtenido varios títulos de maestría. Además es escritor y conferencista. Su perfil político es parecido a Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Son gente común que llegaron a ser líderes de una nación, aunque muchos por sus ideas económicas libertarias le llaman el Trump argentino. Pero lo cierto es que la miseria ha aumentado en Argentina con los gobiernos kirchneristas y está en el límite del 40% esta miseria. Si sumamos los que reciben ayuda del Estado, es alrededor de un 55% de la población de la nación. Esta dependencia del gobierno es lo que ha convertido al paternalismo del Estado a la población argentina, y sabemos por experiencia práctica los cubanos cómo se desarrolla y termina la ciudadanía para la formación de un colectivo que ellos puedan dominar muy bien, como es el ejemplo aquí de Cuba Socialista, que llevamos 62 años casi ya de tiranía común. Milei, en estas elecciones legislativas, el 14 de noviembre de 2021, fue electo en las urnas por una abrumadora mayoría diputado al Parlamento por la ciudad de Buenos Aires. Cuando él dice que fue una goleada contra los izquierdistas en frente de todos, porque lo hicieron perder a los kirchneristas, 5 millones de ciudadanos en 9 provincias, y con la pérdida de la mayoría absoluta en el Parlamento, con solo 118 votos de 257 contra 116 de Juntos por el Cambio y 2 escaños por el Partido de la Libertad Avanza de Milei. Por supuesto que Javier Milei va por la candidatura presidencial para las elecciones de 2023 y esperamos que los argentinos se liberen del castro kirchnerismo que tanto daño le ha hecho a esa nación y al país. Milei se ha pronunciado a favor de la libertad del pueblo cubano en múltiples ocasiones y ha condenado a la dictadura comunista. Apoyó el levantamiento popular durante las protestas cívicas del 11 de julio por la libertad del pueblo cubano y la creación de un Estado de Derecho. Por eso decimos gracias Milei y que sus esperanzas sean hechas realidad con su triunfo como presidente de la nación argentina. Pasamos a la fracción de resistencia activa no violenta. Hoy lo titulo La lucha cívica no violenta es una obra de perdón. Y como bien ustedes saben, la lucha cívica no violenta es un proceso natural del ser humano, donde expresa su disgusto a través de la no violencia, o sea, el reclamar sus derechos a través del civismo y el derecho inalienable que le corresponde de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales. Como todo el mundo sabe, la vida y la libertad son derechos inalienables que nadie puede abrogar, porque si serían suspendidos de facto, entonces el individuo pierde su característica nata de ser humano y es convertido en un objeto y deja de ser sujeto de derechos. Y esto conlleva una serie de afectaciones, tanto en la ciudadanía como en la sociedad. Por eso es importante que reconquistemos nuestra libertad, porque esta libertad permite que el individuo exprese todo su pensamiento, todas sus ideas, y pueda fortificarse en, como individuo y en la sociedad, desarrollándose útilmente para todos y aprovechar la paz que se desarrolla a partir de las libertades que tiene la sociedad. No obstante, todos sabemos que nadie puede ser detenido arbitrariamente ni preso ni encerrado, y como ustedes bien saben, hay alrededor de más de 600 personas, al menos que se sabe para el nombre, quizás sean más, algunos lo dicen, pero hay más de 600 personas arbitrariamente prisioneras durante los sucesos del 11 de julio y ahora en este último suceso del 15 de noviembre. La sociedad está militarizada desde entonces y no da un ápice de libertad. Y por eso tenemos que luchar porque ese militarismo sea abrogado en nuestra sociedad y en realidad el ejército responda al pueblo soberano. Por eso recomiendo a los militares, ya sean del ejército como tal o de la policía o de cualquier otro órgano subyacente, que no repriman al pueblo cubano. No obstante, sabemos que cualquier crimen de lesa humanidad, saber que los crímenes esto no prescriben y que siempre serán perseguidos por la justicia hasta que se cumplan las condenas que juicios justos e imparciales determine qué sanción serán para estos. Pero no van a escapar a la justicia, aunque como se ha hecho en muchos países. En el caso, el ejemplo más característico que siempre hablo es de Alemania, porque muchos se escaparon alemanes que cometían crímenes, escaparon a otros países, pero en la actualidad es muy difícil escapar para otro, escapar y no ser descubierto en dónde está, porque ya las comunicaciones, la información está a nivel de hasta el pueblo. Cualquiera puede tener internet y localizar a esta gente que han cometido todas estas arbitrariedades y asesinatos y ser llevado a juicio. Por eso nosotros creemos que la desobediencia civil es el motor principal para llevar a la libertad al pueblo cubano, porque nos demuestra que la lucha cívica no violenta es un proceso de amor hacia el prójimo. No importa si es el enemigo, porque en realidad los que luchamos en este método de no violencia miramos como adversario, no enemigo, porque si observamos como enemigo, entonces tendríamos que hacer lo mismo que ellos hacen, aniquilarlos, destruir sus vidas, y ese no es el objetivo de nosotros. El objetivo de nosotros es restaurar la democracia y la libertad en el país, pero con amor, no en el odio, no en la destrucción, no en el desprecio, al contrario. Y para poder realizar toda esta situación tenemos que basarnos en este plan, que es una obra de perdón. Fíjense, si es una obra de perdón, que yo conozco personas de carácter fuerte, verdadero, que son personas que por motivo del carácter y otro por motivo religioso es incuestionable que se les pueda tocar o dar un golpe. Sin embargo, muchas de estas personas han comprendido qué cosa es la lucha no violenta y han perdonado a esos enemigos que ya consideramos adversarios. Lo han perdonado porque todo esto tiene un gran valor personal, que pueden ir a sus casos, localizarlo en su trabajo y hacerle lo mismo que yo hace. Sin embargo, todas estas personas prefirieron adaptarse a la estrategia de la no violencia para poder llevar al pueblo cubano a la libertad. Ya no estaban pensando como individuos, sino estaban pensando en el beneficio de su obra para la sociedad, para el pueblo cubano. Por eso es una obra de amor y perdón, porque desde el inicio en que nos comenzamos en ella, estamos deseando la destrucción, la aniquilación de aquellos que nos oprimen, de aquellos que nos humillan, de aquellos que nos torturan. Y le doy gracias a todas estas personas que he trabajado con ellos, que han mostrado ese amor hacia el prójimo. Pero no obstante, sabemos que debemos de luchar duramente, porque ellos van a aplicar todo el terror de Estado para amedrentarnos y que nuestra obra ser destruida y no poder avanzar en todo este proceso hacia la democratización del país. Por eso vivimos un socialismo de verdad puro, duro y perverso. No hay que hablar que si es el nazismo, el fascismo, en definitiva, ambos son socialistas igual, tanto Hitler como Mussolini eran socialistas. Pero el socialismo de aquí de Cuba es tan duro y perverso como cualquiera de esos, porque es puramente comunista, aunque ahora están tratando de imponer algunas leyes económicas que favorezcan la propiedad individual para ellos poder controlar esa propiedad privada, pero no hay libertad económica como tal. Por eso nosotros debemos estar conscientes de cuán brutal puede ser la tiranía y sus cabecillas, cuántas injusticias pueden cometer para fortalecernos y luchar y estar al lado de nuestro pueblo para en conjunto fortalecernos y llevar a la libertad a nuestra nación y vivir en una Cuba republicana y libre. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Goethe, John Wolfgang von Goethe. Nació en 1749 y murió en 1832. En todo tiempo han sido solo los individuos quienes han aportado algo a la ciencia, no la época. Una época la que dio muerte a Sócrates con la cicuta, y su época la que condenó a Hus a la hoguera. Las épocas se han parecido siempre todas. Y eso es una gran realidad, porque la época que vivimos aquí en Cuba es esa misma en que le dieron la cicuta a Sócrates y en que llevaron a la hoguera a Hus. Por eso nosotros tenemos que seguir nuestra lucha para poder llevar a la libertad a nuestro pueblo y poder establecer un Estado de Derecho donde todas las personas tengan cumplimentado y puedan disfrutar de esos derechos inalienables como son los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales. Por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esta época que vivimos, que es la misma de siempre, es la misma de siempre de los explotadores, de aquellos que quieren mancillar un pueblo para mantenerse en el poder. Sabemos que en Cuba existe un socialismo donde ha hecho una sociedad paternalista, donde ha creado el colectivo, donde la libertad no es un derecho, sino es una necesidad colectiva, y esto hace que se humille a la persona y la dignidad de ella sea menoscabada. Por eso hablamos de que el pueblo cubano, ahora el 11 de julio, cuando salió a las calles, ha hecho un llamado no solo a la conciencia de todos los ciudadanos cubanos, sino a la conciencia de muchos gobiernos y países, donde demostró que hay una esperanza. Hay una esperanza que la tiranía trata de destruir a través de la militarización de la sociedad, a través de la tortura, a través del chantaje, a través de los encarcelamientos y los destierros. Pero siempre hay un pueblo que está buscando libertad, y dentro de esos pueblos, dentro de ese pueblo, hay muchos que están aportando sus ideas para que se fortalezca esta población y pueda conseguir en su lucha cívica no violenta esa libertad, que es un derecho inalienable de todas las personas humanas, y que nosotros como pueblo debemos de conquistarlo primero en lo individual y después en lo colectivo para ser una nación libre. Por eso que la libertad es una fuente genuina de paz y riqueza. Mientras que nosotros continuemos en esta opresión de la dictadura comunista, no vamos a tener libertad. Nosotros tenemos que ponerle fin a la dictadura comunista y obtener una victoria sobre ella para restablecer esta libertad que nos corresponde y así desarrollar a nuestro pueblo, y vamos a vivir en la riqueza y en la paz. Mientras sigamos apoyando a la tiranía, no vamos a conseguir estos derechos que nos corresponden como ser humano, estos derechos que ha usurpado en 1959 el castrocomunismo y que quiere seguir disfrutando de esas mieles del poder, haciéndose cada día más rico ellos, disfrutando del capitalismo, disfrutando de muchas cosas, bienes provenientes de esta sociedad, mientras el pueblo cubano, nosotros viviendo en la miseria, dependiente de lo que la migaja que nos dé el régimen castrista, que no lo podemos permitir. Por eso creamos el Proyecto Emilia. El Proyecto Emilia sigue vigente porque sigue trabajando. Seguimos proponiendo al pueblo de que se sume con nosotros, que es un proyecto de amor, un proyecto de libertad, un proyecto de cambio en Cuba profundo, sin contar con la superestructura. Es un proyecto de cambio del pueblo, y consideramos pueblo a todo aquel que no esté junto con el gobierno, porque la mayoría que está en el gobierno lo hemos visto en estos últimos tiempos, de que toda esa gente que dice que son pueblos no son pueblos, son instrumentos del gobierno para oprimir al pueblo cubano, son instrumentos para callar las voces de libertad que se levantan para guiar al pueblo cubano. Y por eso nosotros lo tenemos categorizado, como ellos muy bien se dijeron, que es la Brigada de Respuesta Rápida, y esta corresponde directamente a la Policía Política o la Seguridad del Estado, G2, como le quieran decir, o sea, la Policía Secreta, porque ustedes bien saben que actúan en secreto, como a mí me hicieron aquí en la casa, que me rompieron varios viales de la puerta, ¿sí?, que dan hacia un pasillo, pero que dan hacia la calle, y entonces ahí es donde ustedes ven cómo actúan ellos, en secreto. Incluso a otros han asesinado. Sabemos que hay varias personas que los familiares se han reportado que fueron asesinados por la Policía Política. Incluso algunos fueron atendidos en los hospitales y ahí fueron asesinados, que ahora con la revelación del agente Fernando ya sabemos que ellos estuvieron ahí en terapia intensiva en Calixto García, donde estuvo también Laura Poyán, y que misteriosamente perdió su vida. Lo que sí sabemos, que nosotros, como cubanos, nosotros como parte del pueblo, exigimos la libertad de todos aquellos que fueron prisioneros el 11 de julio del 2021, donde hay centenares de presos políticos que deben ser inmediatamente liberados e incondicional. E invitamos a todos a luchar de forma no violenta para conquistar nuestros derechos cívicos y prepararnos para ese cambio que va a suceder y establecer un periodo de tránsito donde ahí tomaríamos la Constitución de 1940 y nos guiaríamos con ella hasta restablecer las elecciones generales y el Parlamento cubano, y después se definiría qué se va a hacer con la Constitución. Pero debemos obtener la victoria para llegar a la libertad. Resumimos para mejor comprensión de todos los tratados. Javier Milei fue electo diputado en Argentina por la ciudad de Buenos Aires. Milei ha apoyado al pueblo cubano en su libertad y democratización y ha condenado a la tiranía castrocomunista, lo que nos conviene muy bien que personas de este tipo de amor al prójimo estén también como presidente y nos apoyen, como han hecho otros gobiernos, al pueblo cubano en su lucha por la liberación. El pueblo cubano se manifestó ampliamente durante las protestas cívicas del 11 de julio. Y este es un proceso imperecedero en la historia de la nación, que debe culminar con la liberación del pueblo y el establecimiento de la República de Cuba Libre. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de la entidad del Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, el apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Hay un adagio que dice que no puede haber peor agravio que la falta de gratitud. La gratitud
tal vez sea una de las cualidades humanas más conducentes a la transformación de personas, pueblos y naciones. La gratitud puede hasta desarrollar imperios de buena voluntad, de tolerancia, de comprensión y, en fin, de todas las virtudes que engalanan al ser humano y le hacen poco menos que los ángeles. Más que tan solo un sentimiento del corazón, más que una expresión oral o escrita o aún una demostración física, la gratitud implica acción o la demostración literal mediante el ofrecimiento de nuestro intelecto, del espíritu, de nuestros medios y oportunidades. Alguien expresó ese sentimiento diciendo que nunca se puede recompensar a alguien mediante la gratitud, sino que la expresión de la gratitud como recompensa es el pago en especie en algún momento futuro de la vida. Solo si entregamos el corazón en gratitud con gestos bondadosos, con oídos atentos, con un corazón abierto y hasta mediante la dedicación de una vida justa y prudente, podremos expresar adecuadamente la gratitud. En lugar de simplemente agradecer, tenemos que ofrecer un agradecimiento lleno de vida. Una de las formas más importantes y dramáticas de expresar nuestro agradecimiento o la gratitud que sentimos por los tesoros con que fuimos bendecidos, los tesoros de talentos, de tiempo, de habilidades, medios y muchos más, es cuando en lugar de enterrar nuestro tesoro en el corazón para disfrutarlo solos, lo compartimos con los demás, con nuestro prójimo. ¿Qué puede dar el hombre a un amigo, a un ser querido que sea de valor, que le sirva de consuelo, de alimento, de aliento para seguir adelante en la vida? ¿Qué podemos dar que sea realmente apreciado? Recuerdo cuando murió mi padre, la angustia, la soledad, el profundo vacío que dejó en mi alma la partida de mi padre, mi amigo. Tuve que hacer un viaje de 12 horas en automóvil, un viaje que realmente no quería hacer. Mi hijo de 13 años entonces me dijo, «No te preocupes, papá, yo te acompaño». Y así lo hizo. 12 horas de ida y 12 de regreso, además de toda la semana intermedia de entierro y dolor. Una semana de compañía, de conversaciones, de consuelo. Cuando llegamos de regreso, la partida de mi padre, mi amigo, había hecho el milagro de la llegada de mi hijo, mi amigo. Él me brindó de su tiempo, su sonrisa, su hombro y su amor. Y no hay nada que pudiera haber sido más importante para mí en ese momento. ¿Qué podemos dar que sea realmente apreciado? Podemos dar de nosotros mismos. Ese es el tesoro más grande que todos tenemos y con el que más avaros somos. Los hijos que aprecian a sus padres les agradecen siendo buenos padres ellos mismos. Los cónyuges que valoran su matrimonio expresan su gratitud siendo considerados y tiernos entre sí. Los empleados que aprecian su trabajo no solo cumplen con sus tareas, sino también que dan de sí lo mejor en cada una de sus labores. Expresamos la gratitud cuando demostramos nuestro agradecimiento utilizando nuestros dones para dar de nosotros mismos, aumentando nuestra recompensa mediante la inversión de nuestras bendiciones en los demás.
Esta fue una pausa para la meditación.